Evo Morales califica de contradictoria la decisión de Chile de objetar la competencia de la Corte de La Haya respecto de la demanda marítima interpuesta por su país.
Reforma tributaria en horas clave en la Comisión del Senado. La CPC valora los cambios, aunque dice que faltan incentivos.
Parlamentarios de la Alianza dejan en suspenso interpelación al ministro del Interior.
Brasil y Alemania buscan instalarse en la final del Mundial. Juegan a las 4 de la tarde en Belo Horizonte. Tenemos 20 grados en Santiago, la máxima podría llegar a los 25, es la 1:01 p.m. y comenzamos a revisar las noticias aquí en Radio Duna, con lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas, luego de la decisión y comunicación pública a través de una cadena nacional de la presidenta Michelle Bachelet de impugnar la competencia de la Corte como parte de las excepciones preliminares, ¿verdad? O de las acciones preliminares cumpliendo el plazo del próximo 15 de julio a propósito de la demanda boliviana en la Corte Internacional de La Haya. Hay un montón de reacciones en el día de hoy. Desde luego, las de reafirmación de la decisión presidencial que hemos escuchado de manera prácticamente unánime aquí en Chile, y la reacción del propio presidente Evo Morales y de un grupo de ex cancilleres de ese país que también se han hecho cargo de lo anunciado anoche por la mandataria. La reforma tributaria también en horas clave. Hay trascendidos en nuestra página web, hay un buen resumen con el detalle de lo contenido por el acuerdo que se estaba negociando al menos hasta anoche. Hoy debiera salir humo blanco de la Comisión de Hacienda para la votación de mañana. ¿Cómo está, mi querido Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Dicen que en un 90,9% está casi listo los cambios a la reforma tributaria. Que falta casi un 10% que se va a resolver o se está resolviendo en estos momentos, y que todo va a quedar zanjado cuando asista a la comisión el propio ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Le contamos de eso, también de lo que está pasando ahí en Medio Oriente, la franja de Gaza en lo específico, porque se lanzó un misil desde la franja de Gaza, el grupo Hamas, que no lo hacía hacia Tel Aviv desde el año 2012, que fue neutralizado y que obviamente lleva mucho más tensión a la zona, desde el punto de vista que el propio Benjamín Netanyahu ha preparado a las fuerzas terrestres para desplegarse y tener dos objetivos: evitar la serie de lanzamientos de proyectiles y misiles por parte de Hamas y neutralizar al grupo islamista. Le contamos de eso y también de toda la previa de este Brasil-Alemania, la primera semifinal. La segunda es el día de mañana entre Holanda y Argentina. Y también el otro tema que está acaparando las portadas de los diarios brasileños y del mundo, que tiene que ver con la reventa de entradas, la detención de importantes personeros no ligados a la FIFA, pero que alguna relación tienen con la FIFA. ¿Qué relación? No sé, desde el detalle de que estaban alojando en el mismo hotel ahí en Río de Janeiro, y eso ya levanta muchas suspicacias, muchas especulaciones a raíz de lo que ha significado esta investigación que lleva adelante la policía en Río de Janeiro.
Y aparentemente está todo listo para el traspaso de Alexis al Arsenal.
Sí.
¿$38 millones?
37,7.
Bueno, por 300 lucas no nos vamos a quedar, ¿no es cierto?
Dicen que se está negociando hasta ahora. Fernando Felicevich, que es el representante del chileno, está en Inglaterra y está ahí negociando el traspaso del ariete a el fútbol inglés.
Comencemos revisando titulares. El presidente de Bolivia, Evo Morales, respondió a la decisión de Chile de objetar la competencia de la Corte de La Haya respecto de la demanda marítima interpuesta por su país. Calificó de contradictoria la decisión chilena. Morales dijo que es contradictorio que nuestro país se manifieste como respetuoso del derecho, pero simultáneamente rechace la competencia de La Haya para resolver las diferencias entre estados.
Y el ex canciller boliviano Javier Murillo dijo que la posición adoptada por Chile solo demuestra inseguridad y falta de confianza del gobierno chileno en sus argumentos para desvirtuar los de Bolivia. Para el ex canciller, el hecho de que Chile haya optado por eludir la corte significa dar un paso en falso, porque demuestra su temor de no contar con la solidez suficiente en sus argumentos.
Y el canciller chileno Heraldo Muñoz dijo esperar que la Haya cierre pronto el proceso. El ministro acotó que este podría durar cerca de un año a un año y medio, tiempo en el que la demanda boliviana se suspendería indefinidamente. Además, detalló que hay tres escenarios: que se rechace, o que se acepte la objeción, o que la Corte se pronuncie sobre la objeción al final del caso y revise el fondo.
Lo decíamos, horas claves vive la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda del Senado, donde hoy dirá presente el ministro Alberto Arenas, quien en las últimas horas ha llevado adelante una serie de reuniones para conseguir el acuerdo que permita destrabar la tramitación de esta reforma. El principal punto tiene que ver con permitir a los contribuyentes a que elijan entre dos esquemas para tributar, uno sobre base atribuida y otro sobre base percibida. De esta manera se disiparía la crítica sobre la obligatoriedad del sistema y los cuestionamientos sobre la carencia de incentivos al ahorro y también a la inversión.
Y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, Andrés Santa Cruz, destacó la disposición del Ejecutivo a modificar la reforma tributaria, aunque apuntó que desde el empresariado consideran que faltan más incentivos al ahorro. Valoramos que haya este clima, esto es mejor de lo que había, pero reiteramos, hubiéramos preferido más incentivos al ahorro, menos carga tributaria, y sin ninguna duda, esa es nuestra posición, dijo el timonel de la CPC.
El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, reafirmó que en su cartera están abiertos a corregir algunos aspectos de la reforma educacional, aunque sin alterar sus principios, que son terminar con el lucro y la segregación en el sistema escolar. Si hemos cerrado en algunos mecanismos concretos de lo que estamos proponiendo, estamos más que abiertos al diálogo para corregirlos, afirmó el ministro al participar en un encuentro de la Conferencia Religiosa y Religiosos de Chile.
Con más de 20 detenidos y millonarios daños, terminó esta madrugada la toma del Liceo Cervantes, llevada a cabo por estudiantes aquí en la capital. Según explicó la directora de Educación Municipal de Santiago, María Luisa Rivera, la acción policial se produjo luego que el municipio pidiera la entrega del colegio a los alumnos en toma a raíz de la serie de disturbios ocurridos en días anteriores.
El IPC del mes de junio registró un alza de 0,1%, acumulando 2,5% en lo que va del año y 4,3% en 12 meses. En el sexto mes del año, 6 de las 12 divisiones que conforman la canasta consignaron incidencias positivas. Entre las divisiones que anotaron alzas, destacan alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte.
Parlamentarios de la Alianza dejaron en suspenso la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Se suponía que a las 11:30 se confirmaría esta acción parlamentaria. Incluso se decía que el interpelador sería el diputado de RN, José Manuel Edwards, pero hace pocos momentos se suspendió la convocatoria hasta nuevo aviso.
1:08 p.m, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Anoche, tras la cadena nacional de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y hoy en la mañana, distintos sectores, distintos entes políticos del país han cerrado filas con la determinación expuesta por la propia jefa de Estado, que tiene que ver con la objeción de la Corte de Justicia de la Haya respecto a la demanda marítima boliviana interpuesta por ese país. Y hubo reacciones y repercusiones en Bolivia, por lo cierto. El propio presidente y ex diplomático de ese país salieron a reaccionar y a, de alguna forma, criticar también la determinación del gobierno de Chile. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, a propósito de este anuncio hecho anoche por la presidenta Michelle Bachelet. Acá las palabras del mandatario altiplánico.
Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. Es contradictorio entonces que el gobierno de Chile se proclame como un país respetuoso del derecho y los tratados, pero simultáneamente rechace las competencias del principal órgano de administración de justicia en materia internacional para resolver las diferencias que se producen entre estados. Es más contradictorio aún que el gobierno de Chile repudie a la misma Corte que acaba de resolver la disputa que sostuve con el Perú por límites marítimos. Bolivia tomará conocimiento de los alcances de la posición del gobierno de Chile, la analizará y contestará con el equipo que representa a nuestro país según las reglas de la Corte.
Las palabras del presidente de Bolivia, Evo Morales, a propósito de la determinación, la decisión adoptada por el gobierno de Chile. Queremos adentrarnos en este tema, ir al detalle, lo vamos a hacer con un amigo de la casa, con el ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, a quien tenemos en la línea telefónica. Don Samuel, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de estar con ustedes nuevamente.
Hola, ¿cómo está usted?
Hola, mi linda, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ya se hizo, me imagino, usted la idea completa de lo que representa el anuncio de la presidenta anoche. Primero saber, don Samuel, si está de acuerdo usted, apoya en el fondo la determinación presidencial o el contenido de la determinación, porque se ha visto mucho, ¿verdad?, mucha gente que no estaba porque presentáramos la excepción preliminar, pero termina apoyándola porque hay que estar cuadrado detrás de esto, ¿verdad? Ese es el argumento. Yo quisiera saber si usted comparte la idea y si se suma al respaldo a la presidenta.
Yo comparto el que Chile ha hecho lo que debía hacer. Vale decir, un abogado jamás deja de hacer y interponer el recurso al que tiene derecho porque la propia juridicidad se lo entrega. De manera que esto no es ni un gesto de enojo, ni es un gesto de rechazo, ni de repudio a la Corte, simplemente estamos haciendo uso de lo que procesalmente nos corresponde. Y en ese sentido, con la pregunta tuya muy pertinente, creo que debe ser aplaudido porque ha sido oportuno desde el punto de vista jurídico y a su vez oportuno desde el punto de vista político.
Ajá. Ahora, vamos a con el sentido de oportunidad para las dos cosas. Probablemente el político es el que esté más despejado. Porque claro, además el respaldo del mundo político fue, ese sí que fue unánime, ahí no he visto a nadie, desde oposición hasta nueva mayoría ha respaldado abiertamente a la mandataria, pero desde la vereda jurídica es donde pueden eventualmente caber por lo menos las preguntas, don Samuel, porque esto tiene, las dos opciones tenían ventajas y riesgos.
Así es.
¿Cuáles son los riesgos? Obvio, ¿cuáles son los riesgos de esta determinación en lo jurídico, en lo particular?
En el procedimiento que Chile ha pedido mediante esta excepción preliminar de objetar la competencia de la Corte, se abre un nuevo juicio, un juicio previo, más corto, pero un juicio al fin, donde van a haber escritos, alegatos orales, pruebas, documentos, etcétera, y que va a ser zanjado por la Corte mediante un fallo solo procesal y no en materias de fondo. Por lo tanto, tenemos un juicio previo con todos los riesgos que ello implica. Nadie sabe cómo terminan los juicios, sabemos cómo se inician. Pero, por supuesto, esto nos da el tiempo suficiente como para, primero, es decir, hacer un gesto de decirle a la Corte, mire, nosotros consideramos que usted no es competente por tales y tales razones, que evidentemente tiene que tomar en cuenta porque no es cosa de demandar a los países cuando se quiera, por quien quiera y en todo momento. Esto, hay una acción que por fin ha tomado Chile y no es solamente una reacción. Eso es positivo y es positivo desde el punto de vista legal y nos compete. Desde el punto de vista evidente de saber el resultado, no lo sabemos. Y pueden ser varios los escenarios. El primer escenario es que la Corte diga conforme, me declaro incompetente. Por lo tanto, Bolivia, aquí tiene usted su memoria, llévesela para la casa y se acabó el juicio. Y se acabó y no hablamos más del tema. Una postura que yo personalmente, viendo la experiencia de la Corte, los casos en que esto ha sido invocado, la manera como de tipo parcial solamente la Corte se ha declarado incompetente, dudo que la Corte vaya a hacer esto. Pero sí, puede que la Corte diga, mire, no es que sea competente de manera automática, sino que necesito más antecedentes.
Necesito ver el fondo del tema.
Exacto, veo el fondo y lo primero que veré es realmente si soy competente o no soy competente para continuar con ese fondo. Por lo tanto, si acaso no nos va bien, por decirlo de manera simple, en esta etapa no es más que un procedimiento que falla, que no se logra, pero no cambia en nada el fondo del tema.
O sea, el riesgo es más político y comunicacional, sí, que jurídico en el fondo.
Absolutamente. Ahora, las razones que nosotros vamos a invocar para que la Corte no sea competente apuntan a lo que específicamente está pidiendo Bolivia, porque Bolivia lo que en el fondo pide son dos cosas. La primera, una obligación chilena de negociar, cosa que no existe, ni jurídicamente, ni políticamente. Nadie está obligado a negociar. Solo hay, si hay un acuerdo, ese acuerdo hay que cumplirlo. Y lo segundo, que el resultado de esas negociaciones nos pide Bolivia, pide a la Corte, que se hagan de buena fe y con un resultado que le dé una salida al mar. Por lo tanto, es una manera muy clara, indirecta, de borrar el tratado de 1904.
Don Samuel, haciendo un poco de abogado del diablo, pero nosotros venimos saliendo recién de un fallo de la Corte de La Haya que tiene que ver con la demanda peruana. Está fresquita la resolución que emitió la Corte de La Haya. Y como le insisto, haciendo un poco de abogado del diablo, ¿tiene algo de razón Evo Morales, sabiendo además que la situación y la demanda boliviana es muy diferente a la demanda peruana? Pero esto de decir, miren, Chile se acoge a la Corte de La Haya en ciertos casos y en ciertos casos no, o sea, es contradictorio que venimos saliendo justamente de un fallo de la Corte y ahora no nos queremos someter a la jurisprudencia de la Corte.
Lo que pasa es que los fallos tienen que ser analizados en su mérito. La Corte en el caso peruano no le encontró la razón a Chile en un gran porcentaje de su defensa. Por lo tanto, hizo un análisis o un fallo más politizado, más en la equidad y menos en los acuerdos que estaban vigentes. La Corte declaró, y esto es algo que hay que recordarlo, que los méritos de los tratados que nosotros considerábamos como puntos limítrofes en el mar no eran tales, sino que eran más bien acuerdos tácitos de pesca. Eso fue un golpe bastante feo para la postura chilena. Se coincidió en un paralelo que acortó a 80 millas y partió ese paralelo desde el hito número uno, que es el hito que Chile siempre consideró como límite. Ahora, ha dejado sin tocar, y tenemos el tema de ese pequeño territorio, ese triangulito pequeño que Perú todavía no decide qué va a hacer, pero todo indica que lo va a cuestionar nuevamente. Ante ese resultado y ante esas decisiones, ese fallo de la Corte, tenemos que considerar que por supuesto el país tiene que revisar lo que a su juicio la Corte ha hecho, y en este caso lo ha hecho, y con Bolivia estamos revisando lo que la Corte, una Corte que intenta más bien arreglos politizados, de equidad, de justicia política, en que no podemos volver a caer en lo mismo.
Sí, yo se planteaba el punto de vista de que es arriesgado lo que hizo Bolivia, a su juicio, ¿le parece así, tomando en cuenta que podía efectivamente aceptar esta objeción que hace Chile de la Corte?
Bolivia iba a decir siempre lo contrario a lo que hemos dicho que Chile. Es una posición política natural. De manera que eso lo tenemos que tener considerado. Sin embargo, creo que la Corte...
Tome agua tranquilo. Nosotros rellenamos aquí mientras usted toma agua, no se preocupe. Estamos conversando con el profesor Samuel Fernández, académico de la Universidad Central y ex diplomático también. Hemos conversado en muchas oportunidades con él, de hecho, de este tema. Lo hicimos durante la presentación de la demanda peruana, el proceso y el término de ese proceso. Y respecto de este tema en particular, ya habíamos hablado con don Samuel y él se había mostrado en lo jurídico más partidario de presentar la objeción de competencia en la contramemoria, pero estamos analizando ahora, frente a los hechos, ¿verdad?, la determinación adoptada por la presidenta Bachelet.
Por supuesto, y creo que es una decisión sabia y oportuna. Lo que sí tenemos que considerar, eso es un hecho aparte, es el hecho que la Corte, si está determinada a buscar arreglos más allá de lo jurídico, es el momento de decirle, eso no corresponde. Y eso, en ese sentido, es la objeción que estamos presentando.
¿Esto equivale a una suerte de golpe a la mesa, o no?
No, corresponde, evidente, sí. Es un malestar que manifiesta Chile, que es el país demandado.
Se manda una señal.
Exacto, es una señal de decir, ojo, Corte, aquí hay que actuar jurídicamente como corresponde y evitar soluciones intermedias de otro orden. De manera que Chile en este momento, haciendo uso de sus derechos y de sus procedimientos, que tiene plena capacidad para hacerlo. Nadie se puede llamar a la atención ni molestar, porque Chile ejerce un derecho, de la misma manera que Bolivia ha ejercido su derecho de demandarnos.
Bien, pues don Samuel, un millón de gracias. Vamos a tener tema, ¿no es cierto?, todavía para seguir conversando, pero el 15 se presenta esto y podría demorarse entre un año y medio, o sea...
Así es.
Tenemos todavía para un rato con el asunto. Un millón de gracias,
que esté muy bien.
Bien.
Muchísimas gracias a ustedes. De nuevo, hasta
Buenas
luego.
Buenas tardes, chao.
Era el ex embajador, analista internacional, académico de la Universidad Central, Samuel Fernández, detallando lo que significaba la reacción boliviana a propósito de la objeción que ha hecho Chile de la Corte de la Haya en la demanda interpuesta por el país al Tiplanco.
Vamos a revisar los temas internacionales. Antes de eso, una invitación. No hay muchas novedades todavía adicionales al alcance del contenido, o al contenido, perdón, del acuerdo entre Hacienda y los parlamentarios de la comisión, los senadores y equipos asesores de los senadores, fundamentalmente los de Renovación Nacional, encabezados por Juan Andrés Fontaine y Bernardo Fontaine. Sin embargo, hay parte del contenido de lo que se sabía hasta anoche. Nosotros hemos recolectado varias cosas y en nuestra página web hay un pequeño resumen de los puntos más importantes, por lo menos los que han estado de manera más permanente sobre el tapete, porque probablemente han sido de los más polémicos, por si quieren echarles ahí una mirada en duna.cl. Vamos a estar atentos al avance de las conversaciones y por supuesto mañana en la mañana a dar cuenta de cuál es el resultado final de estas y de cómo se espera sea la votación finalmente en el Senado.
Fíjate que, y antes de ir al ámbito internacional, esta sí que sí, hay varios casos y que se han dado a conocer en el último tiempo, resoluciones de la justicia que tienen que ver con casos de abusos de menores. Conocíamos lo de Hijitos de la Aurora, del jardín infantil de ahí de Vitacura, que se conoció hace un par de semanas, una resolución no aceptada por muchos, contradictoria para otros. También lo que ocurrió en un colegio de San Miguel, y hace poco rato se ha conocido una sentencia por parte de un tribunal que está absolviendo a un profesor que fue acusado de violar a un menor con síndrome de Down. Los sentenciadores, en fallo unánime, dirimieron que el hecho que perseguía a la Fiscalía Oriente no pudo ocurrir el día y la fecha en que fue establecido. Julio Lorca, este hombre que estaba acusado de este hecho, quedó en libertad tras más de un año de haber estado en prisión, una resolución que se conoce hace poco rato, que este hombre era acusado por la Fiscalía de Oriente de ultrajar a una alumna de 13 años con síndrome de Down en diciembre del año 2012.
Y ahora sí, vamos a Noticias del Mundo.
En un tema bien complejo también, porque por vez primera desde la última confrontación en noviembre del 2012, Hamás ha disparado un misil contra la céntrica ciudad israelí de Tel Aviv. Sonaron las sirenas en la capital comercial del país, unos 70 kilómetros al norte de la Franja de Gaza. Poco después se escuchó una explosión producto del choque de este proyectil con el llamado escudo de acero.
Mientras tanto, el gobierno de Israel se prepara para una ofensiva terrestre que busca frenar el disparo de proyectiles y misiles y golpear duramente la infraestructura armada de Hamás. Hamás ha elegido la escalada y por ello pagará un precio muy alto, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu, según fuentes del gobierno citadas por medios locales. Ordenó al ejército prepararse ante una posible ofensiva terrestre.
Vamos a Estados Unidos. El presidente de este país, Barack Obama, va a pedir al Congreso una partida adicional de 3.700 millones de dólares para hacer frente al conflicto humanitario generado por la llegada masiva de niños centroamericanos no acompañados a ese país por su frontera con México. La solicitud será por carta a los líderes del Congreso en las próximas horas y los fondos estarán destinados a ampliar los recursos para los centros donde están detenidos estos menores.
Al menos 63 de las 68 mujeres y niñas secuestradas en junio pasado en una serie de ataques atribuidos al islamista grupo Boko Haram en el noreste de Nigeria lograron escapar de sus captores. Una fuente de seguridad prefiere permanecer en el anonimato, confirmó que 63 rehenes fueron capaces de escapar. Algunas niñas tienen edades que van entre los 3 y los 12 años.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, apareció cojeando en la televisión estatal durante una ceremonia por el aniversario de la muerte de su abuelo y fundador, algo inusual, ya que el régimen suele ocultar cualquier defecto físico de los miembros de la dinastía Kim. Se desconoce por ahora el motivo de la cojera del líder de 31 años, cuya salud ha sido objeto de numerosas especulaciones en los últimos meses por su sobrepeso, unido también a su hábito de fumar. 1:25.
Presentamos Duna Mundial. A partir de este minuto, entérate de todo lo que está pasando en la Copa del Mundo Brasil 2014. Duna, sonidos de tu mundo.
Esta tarde, en un rato más, a las 4 en Belo Horizonte, se juega la primera semifinal del Mundial de Brasil, donde los locales se enfrentan a Alemania, que se lo toma como una especie de revancha, ya que solo se han enfrentado en una ocasión en una cita planetaria y el resultado fue victoria para el Scratch. Brasil llora a las ausencias de su capitán Thiago Silva por acumulación de tarjetas amarillas y el lesionado Neymar, quien avance, se va a enfrentar el próximo domingo al ganador de la otra semifinal, que van a animar mañana Argentina y Holanda.
Tras el pago de una fianza, quedó en libertad esta mañana Raymond Whelan, hombre de confianza de Joseph Blatter, director de la empresa que se encarga en exclusiva de los paquetes de entradas, y hoy acusado de encabezar una red de reventa ilegal en la Copa del Mundo. El director del Match Hospitality fue arrestado en el hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro, el mismo donde aloja toda la cúpula de la FIFA.
Y a propósito, esta mañana el ente rector del fútbol mundial dio a conocer un comunicado oficial donde explica que está dispuesta a colaborar con la causa, puso a su disposición toda la información disponible para poder dar con los responsables y respaldó el trabajo de las fuerzas de seguridad que lleva adelante la policía brasileña.
Y dicen que es solo cuestión de horas para que el chileno Alexis Sánchez firme contrato con los ingleses del Arsenal, tras la oferta realizada durante las próximas horas en las oficinas del Barcelona. Según publica el medio hispano Mundo Deportivo, Fernando Felicevich, representante de Alexis, está en Londres afinando los últimos detalles del contrato que unirá al tocopillano por las próximas cuatro temporadas con los ingleses, que pagarían 37,7 millones de euros.
Una de la tarde con 27 minutos, el pronóstico del tiempo nos dice que Santiago, la capital del país hasta ahora, está con cielo despejado, 20.4 grados de temperatura y la máxima podría llegar a 25 en el transcurso de la tarde. Valparaíso y Viña del Mar, para la tarde ocasionalmente con nubosidad parcial, 13 grados hasta ahora y a 17 podría llegar la máxima. En la región del Biobío, en Concepción, escasa nubosidad para la tarde, a esta hora hay 10 grados y podría subir a 15 la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde de este día espera escasa nubosidad, 8 grados hasta ahora y a 10 podría alcanzar la máxima en esa zona del país.
La calidad del aire sigue regular, ¿eh? Había preemergencia en Cerro Navia, alerta en Pudahuel, no hay lluvia, no hay viento, probablemente vamos a tener un empeoramiento de las condiciones de la calidad del aire en el transcurso del día.